Pensar es imaginar. Sin imaginación no es posible mejorar al mundo. Para todo problema hay solución y todas las soluciones tienen diferentes alternativas.
Radio Martí y Radio República se unen para presentarles Alternativas.
Alternativa, un programa donde se analizan los problemas y se debaten las diversas alternativas para su solución. Alternativa, un programa de pensamiento libre, de análisis internacional y de debate político, conducido por Orlando Gutiérrez Boronat.
Saludos amigos, bienvenidos a Alternativa, el programa de opinión y debate que se presenta por las ondas radiales y plataformas digitales de Radio República, la voz del Directorio Democrático Cubano y de Radio Martí, bajo la dirección del doctor Orlando Gutiérrez Boronat. Alternativa les brinda hoy una nueva parte de la entrevista que el periodista y comunicador Paul Sfeir realizara en su programa De Pie y de Frente al doctor Orlando Gutiérrez Boronat, secretario nacional del Directorio Democrático Cubano y coordinador del Frente Hemisférico por la Libertad, y al doctor René Bolio, presidente de la Comisión Justicia Cuba. En este programa fueron tratados temas como el surgimiento del comunismo en América Latina y sus estrategias para tomar el poder. El programa De Pie y de Frente se transmite de lunes a viernes a las 9 de la noche, hora del este de Estados Unidos, por el canal de YouTube de Paul Sfeir y por el sitio de internet www.prensasinmordaza.com.
Doctor Bolio, yo me estoy tratando de apoyar en los datos históricos porque es que no hay un presente sin un algo que haya ocurrido y claro, con el significado de la historia en lo que ocurre hoy. El Foro de Sao Paulo, el Grupo de Puebla, el régimen comunista de Cuba, el régimen comunista de Venezuela. Le estoy nombrando aparatos que sabemos que están actuando dentro de América Latina, muy de frente en Chile, muy fuerte en Chile. Esos cuatro elementos que le acabo de mencionar tienen una actuación directa sobre América Latina, en este momento efervescente, evidente en Colombia, en Chile, pero se han atado con otras cosas que no estaban en el panorama, que no estaban en la receta, como son el narcotráfico y el terrorismo abierto, como el de FARC y el de ELN. ¿Qué pasa en América Latina? ¿Por qué se juntó todo eso? ¿Por qué el comunismo se juntó con el narcotráfico? ¿Por qué entra a actuar el terrorismo e inclusive entran a actuar facciones del terrorismo internacional como el que podría venir de Irán, por ejemplo, o entes como Hamas? Pero esos aparatos están actuando también y sabemos que están en la triple frontera, sabemos que están en el sur de Chile, en fin. ¿Cómo ata todo eso y por qué se produjo este amasijo, doctor Bolio?
Bueno, la respuesta, a pesar de que puede ser muy compleja, la vamos a poner muy sencilla. Tienen una fijación con alcanzar el poder y no tienen ética en los medios. La consecución del poder, el alcanzar el poder, les quita la necesidad de la ética. Entonces, cualquier medio para alcanzar el poder, sea legítimo o no, sea violento o no, sea legal o no, es un instrumento que es justificado por llegar al poder. Entonces, lo han hecho mediante muertes, asesinatos, guerrilla, guerra, matanzas. Lo han hecho mediante democracia, en algunos casos, errores del pueblo muy graves, ¿no? Como el que está sufriendo ahorita el hermano pueblo del Perú, el grave error que tuvieron los chilenos con Salvador Allende, las elecciones de los Kirchner en Argentina, todos estos gobiernos que resultaron a fin de cuenta nefastos, ¿no? Pero muchos de ellos, llegados al poder, vuelven a hacer uso de cualquier medio, el que sea, para mantenerse en él. ¿Y cuáles son lo que vemos en Cuba? Entierro, encierro o destierro, ¿no? Lo vemos hoy en Venezuela de igual manera. Los matan, los encierran o los destierran. Lo estamos viendo cuando llegan al poder en Nicaragua y estamos viendo también que una de las metas para mantener el poder es, y no es un accidente, porque todos los regímenes comunistas o de esta inspiración han empobrecido a sus pueblos, han hecho que la economía no salga del pueblo y se quede solo en unas cuantas manos, que son precisamente las de los jerarcas de estos regímenes. Y en esta vocación que tienen por alcanzar el poder y mantenerlo siempre, cuentan con complicidades entre todos ellos, se identifican de inmediato y se apoyan. Y después se cobran los apoyos, no son generosos de ninguna manera, pero se apoyan las dictaduras. Hoy vemos la simpatía en los organismos internacionales de, por ejemplo, el régimen chino con todos ellos, ¿no? La simpatía que tiene el régimen comunista de China, que hoy es la potencia comunista más importante del mundo, la simpatía que tiene con Cuba, con Venezuela, la vemos con todos estos regímenes que financian y que además la organización que se hizo primero aquí en Latinoamérica, el Foro de Sao Paulo, que fue fundado por una persona en el poder, incrustado en el poder en ese momento, que era Fidel Castro en Cuba, y una persona que rogaba por alcanzar el poder, que fue Lula da Silva en Brasil. De ahí se fueron sumando gobiernos, gobernantes, aspirantes, activistas, y el Foro de Sao Paulo se convierte en público, en una asociación de comunistas, sobre todo porque cuando se crea, más o menos en 1991, es justo cuando el comunismo está noqueado total en Europa. Hablando de la derrota del comunismo, la derrota que le propinan a finales de los 80 en todos y cada uno de los países de Europa al comunismo es durísima. Sin embargo, aquí se enquista, sobrevive y empieza a renacer y a reproducirse con este Foro de Sao Paulo inspirado por Fidel Castro. Eventualmente tomarán el poder en Venezuela, lo recuperarán en Nicaragua y iniciará este metástasis del comunismo en Bolivia, lo vimos momentáneamente en Paraguay, lo vimos un buen rato en Brasil, hasta que llegó Jair Bolsonaro, en Honduras con Zelaya, y hoy pues lo vemos llegando también con mecanismos muy novedosos, como el de Nayib Bukele en El Salvador, que llega con una nueva manera de hacer campaña y de hacer populismo mediante las redes sociales. Los métodos que usan los que sean. Si hay que matar, matan. Si hay que mentir, mienten. Si hay que robar, roban. Por fin, además que es para la causa. Ellos tienen una ética muy extraña en la cual todo lo justifica el poder, hasta robar o matar. Y cuando llegan, es muy difícil, cuesta muchas vidas, cuesta mucha pobreza, mucha destrucción mientras lo hacen. Y después ya los pueblos hemos visto que es posible liberarse de ellos, pero es muy costoso.
Doctor Gutiérrez Boronat, ¿el narcotráfico ha tenido algún asidero en Cuba con la revolución? ¿El régimen cubano ha tenido intervenciones con drogas, con narcotráfico?
Hay un extenso historial de las relaciones, los contactos de este régimen con el tráfico de drogas. Yo he hablado con oficiales de la frontera americana convencidos de que los barcos que transportaban drogas a Estados Unidos tenían puntos de escala importantes en Cuba. Eso solamente puede ocurrir con la anuencia del régimen comunista de Cuba. El comunismo encontró en el tráfico de drogas una forma no solamente de financiarse, sino de destruir la moral y la juventud de los países democráticos. La relación del régimen sandinista con el narcotráfico está ampliamente demostrada y el sandinismo es literalmente una extensión de la inteligencia capitalista. Yo quiero explicar, yo dije hace unos minutos de que lamentablemente Fidel Castro murió en el poder. Quise decir que lamentablemente no enfrentó la justicia terrestre, no enfrentó la justicia de los tribunales de la República de Cuba reconstituida y estuvo abusando del pueblo cubano hasta el último momento. Su muerte para mí es una muerte que no hubiera tomado lugar mucho antes. También quiero decir lo siguiente, Paul, que lo dijo doctor Bolio y yo también lo mencioné, el comunismo exportado desde los Estados Unidos. Hay que entender que ningún régimen comunista de primera generación se hubiera consolidado en el poder sin los errores y sin la intención de fuerzas definidas dentro de los países capitalistas. ¿Qué quiero decir por esto? Son demasiados errores para ser accidentes. El titubeo de los aliados en el respaldo a las fuerzas blancas en la guerra civil rusa, el embargo de armas al gobierno de Batista, era un dictador autoritario que se podía haber salido del poder por otras vías. Lo que ocurrió en Playa de Girón, en Bahía de Cochino, el abandono a la brigada de asalto 2506, el abandono a las fuerzas nacionalistas del generalísimo Chiang Kai-shek en la guerra civil china. El patrón es constante. Hay fuerzas definidas, hay fuerzas identificadas que desde el capitalismo, que desde la libertad, compilan por el comunismo. conspiran para traer estas dictaduras al poder. Esa es la realidad. ¿Qué también ocurre? Hay cierta debilidad en los demócratas, porque viven para producir, viven para criar sus familias, viven para vivir en paz, y muchas veces subestiman, al menos que hayan pasado por el monto, como hemos pasado nosotros, la tenacidad y la perseverancia y la duración del poder de los regímenes comunistas, y cometen errores. Si a esos errores tú los juntas con las fuerzas que intencionalmente quieren desde el capitalismo que estos regímenes lleguen al poder, entonces tienes una combinación muy, muy peligrosa. Lo hemos visto ahora mismo con China comunista. La admisión sin restricciones del comunismo chino al sistema económico mundial en los años 90 ha sido nociva para la democracia. Calcomió las clases medias de los países libres en Europa y en Estados Unidos. Le ha dado una potencia totalitaria, un poder inusitado en el mundo entero. No había visión, no había conocimiento del comunismo para pensar y reflexionar y entender que lo mejor no era abrir las puertas completamente. Yo creo que eso indica de que tenemos que ver al comunismo como un fenómeno, no que surge de manera histórica y orgánica en los países oprimidos, eso es cuento, sino un fenómeno promovido por élites en el mundo desarrollado que se combinan con factores internos para consolidar dictaduras en nuestro país.
Doctor Bolio, vamos a seguir hablando de América Latina porque es importante para nosotros, fundamental el tema Chile y Colombia. Al inicio del programa leí y compartí con toda la gente que nos sigue la publicación del día de hoy que hizo el Frente Hemisférico por la Libertad, que expresó preocupación por la violencia desplegada por los manifestantes izquierdistas en Chile. Algo similar hemos venido observando también en Colombia. En Colombia duró bastante tiempo. En Chile, en definitiva, formalmente todo esto comenzó el 18 de octubre del año 2019. Hemos visto que 34 elementos a cara descubierta han generado un desorden tremendo, quienes prometieron irrespetar el acuerdo nacional para llegar a esta constituyente, de la que en lo personal yo nunca estuve de acuerdo y creo que la mayoría de Chile tampoco lo estuvo, pero la oferta fue muy mala, por lo tanto poca gente salió a votar, digo, en términos de las elecciones posteriores a ese plebiscito. Quiero que por favor nos presente formalmente en el programa el Frente Hemisférico por la Libertad, para luego, desde el Frente y con la visión del Frente y de ustedes dos, como coordinador y presidente respectivamente del Frente Hemisférico por la Libertad, volver a retomar el enfoque hacia América Latina.
Claro que sí. Bueno, el Frente Hemisférico por la Libertad surge como una necesidad imperiosa que tenemos cada uno de nosotros en América Latina y, bueno, en nuestra cultura occidental, de enfrentar a los enemigos que en cada una de nuestras patrias están minándola, que están tomando el poder para destruir nuestras naciones, para cambiar nuestra historia, para destruir nuestra economía. El Frente Hemisférico de la Libertad ha estado desde que, gracias a iniciativas como la del doctor Gutiérrez Boronat, pero de muchos ciudadanos, legisladores, activistas, estudiosos, académicos, que vemos en el comunismo un gran riesgo y vemos cómo ellos están organizados, están coordinados y están enfrentando a nuestros pueblos y los están, bueno, en este pulso, están con una ventaja muy fuerte. Entonces, tenemos que unirnos también nosotros. ¿Por qué? Porque hemos estado unidos por la historia, nuestra lengua, nuestra religión, nuestras tradiciones son una misma. Somos una gran patria latinoamericana, una gran patria que hoy está bajo el asedio y bajo la ingenuidad de muchos de nuestros demócratas gobernantes, ¿no? La debilidad que han demostrado los demócratas latinoamericanos es terrible frente al asedio, frente al ataque que han tenido de estas personas inspirados por el Foro de Sao Paulo, ¿no? La debilidad del presidente Duque, del presidente Piñera, han sido increíbles, ¿no? La debilidad estructural que presentó Perú frente al ataque en urnas, ¿no? El fraude que se ha hecho hoy en Perú. Entonces, el Frente Hemisférico, primero que nada, busca que nos unamos, que nos comuniquemos, que sepamos qué está sucediendo con estas estrategias que se repiten, que se implementan por parte del comunismo y sus aliados en cada uno de nuestros países. Podemos ver cómo se repite, pero no solo en Latinoamérica, vemos el actuar que tienen los Estados Unidos, lo que está sucediendo, por ejemplo, hoy mismo en un país que también, así como en Chile nadie lo esperaba, hoy en Canadá, ¿no? El incendio de iglesias en Canadá, y son estas mismas personas que, inspiradas por el comunismo, están metiéndose a países donde uno nunca lo esperaba, ¿no? Uno nunca esperaba ver iglesias incendiándose en el 2020, 2021, en el Pacífico y próspero Chile, ni en la pacífica y próspera Canadá, como sucedió el año pasado también en los Estados Unidos. Entonces, el Frente Hemisférico por la Libertad, además de hablarnos, unirnos, entendernos, comunicarnos, alertar a nuestros pueblos, también sirve como una fuente de pensamiento patriótico, de pensamiento humanista, de pensamiento que busca cuidar lo mejor que tenemos de la destrucción que están haciendo estos comunistas de nuestras patrias. Entonces, este frente al cual hemos convocado a todas estas personas de diversos países, y esperamos que todavía seguir creciendo en esta convocatoria, para que en el Frente Hemisférico por la Libertad valoremos esta libertad que vemos cómo se desvanece, cómo se va diluyendo, cómo se va perdiendo paulatinamente en muchos de nuestros países, para llegar a extremos, porque, por ejemplo, cuando me dicen en México que si yo creo que México va a acabar como Venezuela, yo digo, no, por supuesto que no. Si seguimos así, va a acabar como Cuba, ¿no? Vamos a acabar sin libertades, sin comida, sin electricidad y apresados por un sistema. Me parece que el avance que van teniendo estos regímenes, primero en la toma de poder y después en la depauperación de los pueblos, hoy, amigos que nos ven allá en Chile, pues ahí en sus vecinos argentinos pueden ver cómo con un régimen de estas características que llegó por las urnas, hoy el empobrecimiento argentino es notorio, ¿no? Hoy la crisis económica provocada por el torpísimo gobierno de Alberto Fernández, pues hoy los tiene ahí y no hay duda de dónde pertenece este señor, ¿no? ¿Dónde está su régimen? Está con el Foro de Sao Paulo, está con el Grupo de Puebla. Y están todos conspirando en complicidad para la destrucción de nuestros pueblos. Y nosotros, como Frente Hemisférico, estamos unidos para encabezar la resistencia.
El Frente Hemisférico por la Libertad viene a ser un equilibrio, una cortapisa, una pared que intente detener el avance de agrupaciones como el Foro de Sao Paulo y el Grupo de Puebla, doctor Boronat.
Yo creo que el concepto de equilibrio y la política está equivocado. Y yo creo que hay que tener la honestidad y la transparencia de decir las cosas como son. Las fuerzas de la libertad están perdiendo. Están perdiendo la batalla contra el marxismo cultural, están perdiendo la batalla contra la mutación del totalitarismo comunista y le están perdiendo en todo el mundo. Bajo ese régimen que están construyendo, que parece un nuevo monstruo Frankenstein, no va a haber espacio para la conciencia, el libre ejercicio de la conciencia, ni para el libre pensamiento. La libertad esencial es la libertad espiritual, sobre la cual se construye la libertad religiosa. Otro patrón común, desde el bolchevismo en Rusia hasta la Guerra Civil Española, hasta Chile, hasta ahora lo estamos viendo, lo vimos en Cuba y ahora, como dice el doctor Bolio, en Canadá, la agresión a la religión y específicamente la agresión a la religión cristiana. ¿Por qué? ¿Qué tiene que ver eso con la lucha por la justicia social? ¿Qué tiene que ver eso con la decencia o con que haya mayor presupuesto del Estado para obras sociales? Exacto. El rival del totalitarismo es la iglesia cristiana. ¿Por qué? Porque el totalitarismo en el fondo está motivado por inteligencias no humanas que se oponen al florecimiento del ser humano. Entonces, el Frente Hemisférico por la Libertad se creó para triunfar, para planificar, luchar y darlo todo por la victoria de la libertad contra la esclavitud. No hay ningún otro objetivo que valga la pena. Nos acostumbramos en la derecha a dirigentes vegetarianos ideológicamente, contentos de vivir en coexistencia y en mutuo beneficio con la izquierda, y eso ha devorado las instituciones de nuestro pueblo. El Frente Hemisférico por la Libertad no se crea bajo esa suposición. Se crea sobre dos pilares que el doctor Bolio ha explicado en sus presentaciones y sus discursos bellamente, que son la nación y la tradición. ¿Por qué se salvó México del totalitarismo comunista? El gran objetivo de la Unión Soviética era México. ¿Por qué se salvó México? Se salvó por las tradiciones, por la religiosidad y por el vínculo especial del pueblo mexicano con la Virgen de Guadalupe. Y esos cristeros defendieron a toda la civilización mexicana. Los países con debilidades tradicionales cayeron ante el comunismo. En el caso de Polonia, el primer país en librarse porque sus tradiciones eran fuertes, porque mantuvo el alma polaca protegida contra el embate del comunismo. Entonces yo te diría que nosotros no buscamos una solución de centro. Nosotros buscamos que prevalezcan las instituciones democráticas, que prevalezca la libertad, que prevalezca el Estado de Derecho, porque es la única forma de vivir civilizadamente. No hay forma de vivir en coexistencia con el totalitarismo. No existe. Eso es un mito del cual tenemos que quitarnos de la mente rápidamente. Nos quieren embobecer con la idea de que se puede ser un poquitico comunista y vivir en paz y libertad. Mentira, no la hay, no existe. Tenemos que estar conscientes de que la única forma de ser libre es vivir en libertad. Que se nos respete nuestra religión, nuestra espiritualidad, cualquiera que sea, que se respete la integración de la familia, que se respete la vida humana. Detrás de todo esto hay un asalto a la vida humana, un odio por la vida humana. la promoción del aborto, la promoción de la eutanasia, la promoción del suicidio. ¿A qué responde eso? ¿Eso responde a algo que tenga que ver con justicia social y una mejor humanidad? No, no responde. Ningún análisis serio puede darte eso. Y creo que la respuesta nuestra es esa. No queremos ser el equilibrio del Foro de Sao Paulo, queremos ser la fuerza que derrota al Foro de Sao Paulo.
Quiero hacerles un par de preguntas que para mí en lo personal son claves. ¿Por qué la derecha no toma en cuenta a los jóvenes? ¿Qué pasa con la derecha y los jóvenes? Es como preguntar, ¿qué pasa con la derecha y los independientes? ¿Qué pasa con la derecha y diferentes grupos que están ávidos de participar? Pero, por ejemplo, en el caso de los jóvenes, que es la idea principal que tengo, ¿qué pasa con la derecha que no los toma en cuenta? ¿Por qué siempre se los lleva a la izquierda?
Hay una cuestión sumamente importante en política. Recordemos que todo lo que tiene que ver con política tiene un componente emocional, visceral, poco racional. Todos fuimos jóvenes, todos tuvimos esas emociones de buscar y aspirar por un discurso romántico de justicia social. Pues bueno, la izquierda en genérico, pues se ha apropiado también incluso del arte, ¿no? Todas estas canciones, recordemos, en los 70s de protesta, se ha apropiado de la industria cinematográfica y televisiva, se ha apropiado de la cultura y la ha hecho mucho más emocionalmente sensible, con una sensibilería barata, fácil, y con esa sensibilería agarran un discurso ya muy estudiado, muy profesionalizado, para ganar los corazones de los jóvenes, ¿no? Entonces, hay quienes ven incluso, por ejemplo, el aborto como algo bueno y benéfico, ¿no? ¿Por qué? Porque, bueno, la pobre madre se trastoca su vida, pobrecita, ¿no? Bueno, y el niño, no, bueno, eso es otra cosa, ¿no? Entonces, lo primero es que van a las emociones, no pasa por la racionalidad, porque en el momento que alguien comienza a tener cierta racionalidad con ese discurso de izquierda comunista, pues se cae solo, se cae de inmediato. Por ejemplo, históricamente, hábleme alguien de un país que haya tenido éxito como comunista. Por favor, uno que los haya hecho mejores personas, más libres, más prósperos, más felices, ¿no? Algún indicador, y no, es la constante. El comunismo trae muerte, destrucción, pobreza, falta de libertades, muerte. Todo eso trae el comunismo siempre. O sea, el paquete va en eso. Y sin embargo, hay quienes siguen romantizándolo, ¿no? Ahora que cumplió 100 años el Partido Comunista Chino, hay gente que lo festejó después de que asesinó mediante balas, mediante ejecuciones a millones de sus compatriotas, que los dejó morir de hambre voluntariamente, les quitó la comida a millones durante el periodo de Mao Zedong. Hoy la gente los festeja, ¿no? A unos multiasesinos que hoy tienen en campos de concentración a millones de personas. Hoy yo creo que tenemos que encontrar las grandes ventajas que tiene la realidad, ¿no? La belleza de nuestras tradiciones, la belleza de nuestra cultura, la verdad de nuestra historia, todo lo que sí ha triunfado. ¿Cómo le hizo Chile para triunfar? Todo lo bueno que sí hemos tenido en América Latina, todas nuestras tradiciones, nuestro cariño por la patria, por la familia, por nuestras creencias. Todo eso tenemos que ver cómo le llegamos a los jóvenes y les decimos la maravilla que tenemos.
Y así, queridos amigos, hemos llegado al final de Alternativa, el programa de opinión y debate que es presentado por Radio Martí y Radio República, la voz del Directorio Democrático Cubano, bajo la dirección del doctor Orlando Gutiérrez Boronat. Hoy les hemos ofrecido partes de una entrevista que el periodista y comunicador Paul Sfeir realizara en su programa De Pie y de Frente al doctor Orlando Gutiérrez Boronat, secretario nacional del Directorio Democrático Cubano y coordinador del Frente Hemisférico por la Libertad, y al doctor René Bolio, presidente de la Comisión Justicia Cuba. Yolanda Esteban, quien les habla, les agradece su atención y los invita cordialmente a encontrarnos de nuevo aquí en Alternativa. Hasta entonces, patria y vida, y que Dios bendiga a Cuba. Radio Martí y Radio República les han presentado Alternativas.
Alternativa, un programa donde se analizan los problemas y se debaten las diversas alternativas para su solución. Alternativa, un programa de pensamiento libre, de análisis internacional y de debate político, conducido por Orlando Gutiérrez Boronat. Les invitamos a nuestro próximo programa.